información a la mano.
En un tiempo en el que llegas de un lugar a otro.
Todo lo que necesitas saber.
Sobre noticias, economía y turismo.
Nada se queda fuera.
Todo está incluido.
En el episodio de hoy de En Todo Incluido Podcast, la bus, los muñecos que los tíos no entienden, pero todos los compran.
En Chuck E. Cheese salieron ratas de verdad.
Mujer prefiere vivir en una cueva que en Rusia sin internet. Este episodio de Todo Incluido Podcast es presentado por NewsRadar, la plataforma con inteligencia artificial de monitoreo de medios.
Con NewsRadar convierte la información en estrategia. Visita newsradar.ai para conocer más acerca de esta plataforma. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de Todo Incluido Podcast en este resumen informativo de este martes 29 de julio del 2025. Jen Saavedra, ¿cómo estás? Qué gusto.
¿Qué tal, querido Jorge Bertelli? Un gusto también para mí estar con todos ustedes a través de Todo Incluido Podcast. Gracias por escucharnos. Como siempre, muy puntuales, llegamos con la información rápida, muy amena. ¿Y saben qué? Les recordamos las plataformas digitales que son prioridad. Estamos en todas como TuneMX. ¿Otra vez? Ahí está.
Todo Incluido Podcast, suscríbanse, activen la campanita y arrancamos con dos para empezar. Jen Saavedra, arrancamos con estas dos. Un sujeto fue arrestado.
¿Por qué?
En cosas que pasan del mundo y a veces no entendemos. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Pues fue una tarde familiar en el restaurante infantil o familiar donde vas a las maquinitas a jugar Chuck E. Cheese en Estados Unidos, que terminó siendo un espectáculo completamente inesperado porque un sujeto disfrazado de la mascota, el ratoncito de Chuck E. Cheese, justamente, fue arrestado frente a decenas de niños, familias, y se observó todo desde afuera del local. O sea, imagínate el trauma de los niños que estaban pidiendo su pizza por su cumpleaños. Se llevaron al ratoncito arrestado. Bueno, pues, ¿quién estaba dentro de la botarga?
Jermall Jones. Ah, mira. ¿Y sabes por qué lo detuvieron? Por delitos de robo de tarjeta de crédito, uso fraudulento de información de identificación personal y uso indebido de una tarjeta en más de dos ocasiones en un periodo de 6 meses. Hizo todo eso a esta pequeña ratita.
Bueno, o sea, ratita sí.
O ratota. Exactamente. Es que, ¿cómo te imaginas a esta mascota detenido con las esposas? Ustedes lo pueden ver en internet.
Yo creí que el mayor fraude que se podía hacer en Chuck E. Cheese era sacar boletitos a lo loco y tratar de comprar algo en la tiendita.
No des ideas, Jorge
Bertel. Pero bueno, todo sucedió después de que una mujer reportara a la policía cargos no autorizados por aproximadamente $100 en su tarjeta.
Ahora, ¿saben qué? Ustedes, los que nos estén escuchando, si les gusta o no la comedia, esto está entre lo más recomendado de Netflix, Happy Gilmore 2. Es una comedia de los años 90 que combina deporte, un poco de risas, y el corazón de esta historia es, pues, literalmente un humor absurdo, único. Siempre está la risa de por medio, como lo decía. Claro. El regreso de su popularidad fue en julio de 2025. Hace unos días se estrenó. Impulsado por su esperada secuela, demuestra que sigue siendo esta película una opción, la verdad es que ideal para reírse sin complicaciones. A cualquier hora del día la puedes ver y te vas a pasar muy bien.
Todos los noventeros crecimos con el protagonista de esta película, ¿no? Con Adam Sandler. Totalmente. Y creo que va a traer de vuelta a personajes icónicos. Pero estábamos platicando, ¿hay talentos nuevos?
Impresionante que va a estar Bad Bunny.
El conejo malo.
Travis Kelce.
Kelce, el novio de la Taylor Swift.
Sí, ahí lo dijiste muy así. Como últimamente, comentarista de deportes.
Últimamente soy muy conocedor de cosas de Taylor Swift.
sí, me suena. La trama, el tráiler es lanzado desde el 2025, desde marzo del 2025. Y pues muestra como que el regreso de este personaje al golf después de años de haberse retirado, enfrenta a una nueva generación de golfistas. Entonces, bueno, pues lo importante de esto es que está en los primeros lugares de Netflix. Tú dirás, ¿por qué? Pues por su popularidad, claro. Porque ha caído bien, porque ha sido una comedia simpática, dominguera, y pues ahí la tiene. ¿Qué pasa entre Estados Unidos y Japón y todo el tema de los aranceles? Que si yo pongo un porcentaje, pero que si yo le quito, pero entonces, ¿qué está sucediendo? Pues ya firmaron un acuerdo comercial el 23 de julio de este año, establecieron un arancel recíproco, me parece muy interesante, del 15% en lugar del 25% que se había estimado, que se había hablado. Y sí, tal cual era ya casi una amenaza. Japón se comprometió a invertir más de 550 mil millones de dólares en sectores clave como la tecnología, la energía y la manufactura, además de abrir un mercado a productos agrícolas y a autos estadounidenses. ¿Qué pasó con Trump? Pues afirmó que Estados Unidos se llevaría el 90% de los beneficios y los mercados bursátiles, especialmente en Tokio, pues reaccionaron positivamente.
Sí, habrá que ver, ¿no? Porque, o sea, no creo que Estados Unidos le quiera vender arroz a Japón.
Claro.
O sea, hay que ver qué es de lo que, de lo ganadero que produce Estados Unidos y de lo agrícola, qué es lo que va a meter. Yo lo que sí creo es que en un país que ya tiene marcas posicionadas como Toyota, Nissan y demás, uh-huh, pues vamos a ver qué tanto mercado tienen las marcas estadounidenses. Pero esto no fue todo, porque hoy también se dio a conocer que ya hay una plantilla básicamente de las negociaciones o imposiciones que está poniendo la oficina de la oficina Oval en la Casa Blanca con las diferentes formas de negociar estos intercambios arancelarios. La Unión Europea ya está prácticamente cediendo también ante la situación que ha planteado el presidente Trump. Francia, si bien Emmanuel Macron ha sido una de las contrapartes más grandes,
total,
lo ha criticado bastante, pero pues ya hay un diálogo entre líderes de países de Alemania, Italia con Giorgia Meloni, Finlandia, Suecia e Irlanda, que lo ven como el camino menos desgastante en cuanto a situaciones comerciales. Entonces habrá que ver cómo se pone de una manera más interesante el tema del nearshoring, que te acuerdas que lo conocíamos, sí, ya hace 2 años era como el futuro del comercio, el y el boom. Uh-huh. Ahorita queda con este tipo de intercambios un poco minimizado, pero habrá que ver las empresas que están dedicándose a eso cómo lo sortean. En México ya se está utilizando tecnología de otro planeta, Jen Saavedra.
Mira
nada más.
Muy innovadores andamos.
Muy innovadores. Y es que una plataforma que en realidad fue creada para detectar agua en Marte está detectando fugas de agua en México. ¿Sí? Sí, sí, sí.
¿Quién pensaría que tendríamos fugas de agua en México?
Está dando resultados sorprendentes, uh-huh, ¿eh? O sea, fuera de broma, gracias a imágenes satelitales que combinan inteligencia artificial, esto identifica zonas de alta humedad.
Sí.
O sea, ya te imaginarás varias colonias que tú y yo conocemos, sí, que en todo el país que se pueden inundar. Pues bueno, estas zonas de humedad se encuentran en el subsuelo y la plataforma detecta si son una fuga o incluso también detectan si existe robo ilegal de agua potable, que piquen los ductos y se lleven el agua. Hasta ahorita en las ciudades donde se está implementando es en Puebla, Ciudad Juárez, Saltillo, Celaya y en Irapuato. Entonces prácticamente todo el Bajío, solamente Ciudad Juárez en el norte, y se han detectado y reparado miles de fugas gracias a esta implementación que se utiliza en Marte también para tratar de encontrar agua.
La prueba que pasó con la GP, con el Gran Premio de Bélgica. Ay, 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 pura sorpresa nos ha dado en estos últimos meses los grandes premios de la Fórmula 1. Sí, pues la prueba en este caso se demoró entre los 80 y los 90 minutos debido a una lluvia intensísima, mala visibilidad. Por supuesto que la FIA optó por la prudencia por motivos de seguridad y dijo, no, ¿saben qué? Espérenme, ¿no?
Claro. O
sea, la salida, la vuelta 5 tras el safety car, Oscar Piastri superó a su compañero Lando Norris.
En la curva más importante.
Exactamente.
Del Spa, Francorchamps.
Tomó el liderato, la verdad es que con mucha soltura, y se mantuvo ahí al frente hasta el final. ¿Qué onda con Oscar Piastri y Lando Norris? O sea, están dando mucho de qué hablar. Ya venían siendo, sí, parte fundamental de este deporte, pero hoy, bueno, pues al no tener quizá mucha competencia, aunque la hay, pero vamos, están teniendo grandes herramientas.
Se lo están llevando, sí,
caray. La escudería está mejor que nunca.
Se veía venir, ¿no? Un McLaren ahí
duro,
bastante, sí, duro ya de 2 años para acá. Uh-huh. Estaban llegando a sacarle un susto primero a Mercedes, después a Red Bull. Ahorita ya están dominando por completo el liderato. Logra el 1-2, Charles Leclerc queda en el tercer lugar del podio. Max Verstappen estrenando team principal. Pues la verdad, sí, es que tampoco se ve una mejora visual. Sobre todo nada más en Yuki Tsunoda, que tuvo una buena quali con el cambio del piso de su monoplaza. Y pues por ahí pudo tener alguna mejora. Lewis Hamilton fue de lo más relevante porque, uh-huh, salió del pit lane y remontó hasta el séptimo lugar por algunas modificaciones que le hizo a su monoplaza. Y pues bueno, de ahí en fuera prácticamente todo para el olvido. Los últimos 3 años de los 5 grandes premios de Bélgica en Spa-Francorchamps ha llovido horrible.
Sí.
Yo creo que ahí FIA tiene que decir, oye, hermano, si está lloviendo tan fuerte en estas fechas,
hay que cambiar de sede o de tiempo.
Veamos la fecha, sí, porque ya 3 de cada 5 en Bélgica pues está haciendo algo,
sí,
tristísimo.
Caray. Y bueno, sí sabemos que llueve mucho por allá, pero sí hay que tomárnoslo.
Oye,
más en serio.
Y pues tu Carlitos Sainz.
Ay, mi Carlitos Sainz. Ahí subió una foto, digo, no tiene nada que ver, pero subió una foto felicitando a su novia, a Rebeca. Sí, sí. Y luego ya te imaginas las fans cómo se pusieron. No, ¿qué es esto? ¿Pero por qué? Pero si nunca sube a sus novias. Pero bueno,
pues igual ella se nos va a quedar. Ahí se nos va a quedar. Oye, lo estaba escuchando de una forma muy, muy ecuánime en un podcast del Chiringuito TV.
Claro.
Allá en Antena 3 de España.
España, sí.
Y explica por qué no quieren correr los pilotos con lluvia. Y sí pone una comparativa que creo que no nos habíamos dado cuenta muchos. La forma en la que están diseñados los Fórmula 1 en la actualidad, el uso de las intermedias, de las llantas intermedias o las full wets, las húmedas, levanta una cantidad de spray que no levantaba hace 10 años o hace 5 años. Entonces, el rango de visibilidad a 10 metros es cero. Y él explica perfectamente. O sea, no ves ni la luz roja del carro que va enfrente de ti. Y la estadística, tristemente, habla de que las veces que más... o los accidentes más fuertes dentro de la Fórmula 1 tienen que ver justamente por alguien que se patina y un coche que se estrella en forma de T. Ese es el punto más vulnerable y es donde pueden perder la vida.
¿Ustedes se imaginan? Hablábamos de un chino tremendo la semana pasada.
Siempre hay un chino tremendo en este podcast.
De un chino que engañaba, pero este chino, fíjate que no ha engañado a nadie. Es el joven más, no iba a decir exitoso, no precisamente exitoso, pero millonario de China. Wan Ning, fundador de Pop Mart en el 2010, tiene solo, ay Dios mío, 23 años.
No manches.
¿Sabes cuánto tiene su fortuna estimada más o menos?
A ver, échame.
22.7 mil millones de dólares gracias al éxito de los preciosísimos Labubu.
Creo que mucho se debe a que este tipo logró crear la necesidad de la compra de la Bubu por el mystery shopping, que esto quiere decir tú compras una caja pero no sabes cuál te va a salir. Entonces eso como que genera
la sorpresa,
ahí,
¿no?,
alguna adicción. Para quienes no saben quién es el Bubu, son muñecos coleccionables estilo elfo monstruo, creados por el artista Ka-Sing Long. Lanzados en Pop Mart, en la línea de Monster, se venden en caja sorpresa, las blind boxes, lo que quería decir, y se incentiva el coleccionismo y la viralidad.
Fíjate que en el 2024, estas Labubu generaron ventas por más de 1.8 mil millones de dólares para Pop Mart, con un aumento de más de 700% respecto al año anterior.
Es una locura.
De verdad es increíble. O sea, si ustedes saben o apenas están enterando de las Labubu, ustedes googleanlas, así ya le hago el comercial a Google. Por favor, métanse, vean estos monstruitos, perdón, estos muñequitos.
Sí, pues son monstruitos.
Sí, son muñequitos que parecen monstruitos, la verdad. Sí. Pero bueno, cada quien, ¿no?
¿Comprarías uno?
No. O sea, veo si que mi hija me lo pide, le voy a decir, no.
Veo que los cuelgan en las bolsas, las señoras.
Sí, que las traen, o en las mochilitas.
En las mochilas de los niños.
Sí. Mira, por acá nos dicen atrás de los micrófonos. Que dicen, bueno, pues yo tengo hija, mi hija me lo pidió y pues se lo tuve.
Se lo
compré. Le costó 3,000 pesitos, ustedes dirán.
Bueno, barato. Barato si lo comparamos con la figura que se vendió de gran formato, que mide 1.31 metros, vendida en Beijing, China, en 131 mil euros. Las versiones pequeñas, pues hay de todas, ¿no?
O sea, está impresionante.
Qué cosa tan rara. Yo no sé si compraría uno.
Yo, la verdad, no. Pero qué bueno que le esté yendo también a este chavito, 23 años.
Eso sí.
Un crack.
El símil de nosotros, los millennials, ¿no serán los monitos de Kipling?
Sí, es lo que estamos platicando, ¿no? En alguna cierta
parte,
sí.
Que los comprabas y los tenías como colguijes
sí,
ahí.
Sí, no sé si toda la gente, pero yo... Es que sabes que, por ejemplo, yo fui más de Barbies, Polly Pockets, las Cabas Patch. O sea, todo eso estaba más de moda en mis tiempos.
Claro.
Y, pues sí, lo que dices es muy cierto del monito este. Pero creo... No sé si se hayan generado tanta venta, por ejemplo, con las Cabas Patch,
que estaban
de moda en mi tiempo, con las Barbies en su entonces.
Yo creo que el boom de Barbies fue por ahí de los 80s y después 90s completito.
Ya la salidita. Pero bueno, pues tendremos que comparar los millones que se llevó este chino de 23 años con los millones que habrá ganado el fundador de Barbie o que siga ganando hasta la fecha.
Eso lo haremos cuando Toyn cumpla 23 años, venga. Y cerramos como siempre con nuestro dato incluido. Hoy está medio tétrico, Jen Saavedra. Inserte música tétrica
música
aquí.
Tétrica. Dejemos hablar por un momento.
Ahí está.
Ya, aquí seguimos, ¿eh?
Una mujer rusa fue hallada en una cueva junto a sus hijas. Ve nada más de lo que te voy a hablar.
Ay, ya me empezó a poner nerviosa.
Se llama Nina Kutina. Uh-huh. Tiene 40 años. Uh-huh. Fue encontrada con sus hijas de 4 y 6 años en una cueva de Gokarna en la India el 9 de julio del 2025. Vivían con lo mínimo, uh-huh, es decir, no tenían absolutamente nada dentro de la cueva. Estaban rodeadas de un altar a un dios hindú, Rudra. Y según lo que dicen las autoridades, vivían en un lugar peligroso con serpientes y riesgos de monzón.
Uy, se me puso
el pecho. Monzón, recordemos que es este fenómeno de cambios de aire, con suele traer muchas lluvias y deslaves, y, o sea, pudieron haber perdido la vida. Uh-huh. Ella tiene una visa vencida desde el 2017 y justificó que su vida nómada la adquirió
tras la muerte de su hijo en el 2023. Y dijo: las serpientes son amigas. Los humanos son peligrosos. Bueno, cada quien. Cada quien. Ahora, es válido. Mira.
Yo conozco humanos más peligrosos que una serpiente.
O humanos que parecen serpientes.
O humanos que parecen serpientes.
También, sí, bueno, también, es que hay de todo en esta también, vida. También. Pero sus hijas estaban, mira, afortunadamente sanas. El caso desató un debate, obviamente, sobre la libertad, la responsabilidad parental. Obvio. Están ahora en un centro de detención enfrentando esta deportación. Pero imagínate, o sea, le dices a tus hijas, ¿sabes qué? Nos vamos a vivir a una cueva, vamos a rezarle, o vamos a orarle, o vamos a platicar, o vamos a practicar esta nueva o religión. O
que adoptaron, ¿no?
Esta fe, este espiritualismo, al dios hindú Rudra, ¿no? Entonces dijo, se me van, nos vamos juntas a esta cueva, que nadie sepa de nosotros, y las serpientes son amigas. Son nuestras nuevas amigas con las que platicaremos de ahora en adelante. Desde que murió su hijo, ¿no?, dijo, me voy. O sea, 2 años ahí metida en la cueva.
Pues sí, la realidad es que entró a India y ahorita va a ser deportada a Rusia. O sea, pero lo que llama la atención es, pues, el peligro en el que puso a las niñas, ¿no?
No, terrible.
La ayahuasca dicen que hace mal por acá.
Qué triste. Qué tristeza. La verdad es que siempre hay que pensar, pues, en este caso, en tus hijos, ¿no? En tu familia. Claramente en uno, pero pues sí, hay que ser un poquito más conscientes del daño que les podemos causar. A ver, no es un daño meramente económico, que a lo mejor es bueno, pues no sé dónde estaba sacado el dinero, si lo había ahorrado, ¿no? Mental, físico, de salud, moral, es emocional.
Tú lo dijiste, el de psicológico, salud. El de salud y el emocional, en este caso en específico, se me hacen los daños más grandes a las pobres niñas. Porque, pues, ¿cómo van a crecer las niñas explicando que la mamá decía, pues, O sea, la cueva.
Nuestras amigas son las serpientes.
Nuestras amigas son las serpientes. Bien, Saavedra.
Bueno.
Llegamos al final de Todo Incluido Podcast.
Así es. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre. La verdad es que estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Por favor, compartan, comenten, suscríbanse. Estamos en Todo Incluido Podcast. Así nos pueden encontrar. Recuerden, martes y jueves salimos desde muy tempranito. Ustedes cuando se levanten, ya va a estar el nuevo episodio siempre.
Búsquenos en todas las redes sociales como @toinmx. Esto fue Todo Incluido Podcast.
Información a la mano. Lo que platicamos como noticia hoy
será historia mañana.
Todo incluido.
Información a la mano.